Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un par de noticias fuera de lo deportivo. No hubo amaño, dice la justicia, del Levante de Zaragoza de la temporada 2010-2011. Ahora nos cuenta Pedro Zamora. Rusia sancionada 4 años sin participar en eventos universales, entre ellos los Juegos Olímpicos. Ahora lo cuenta Marquina desde Moscú. De la Liga quedan los 3 goles de Joaquín, como acabáis de decir, y llega la Champions, la última jornada de la fase regular. Messi no va a Milán, se la juegan esta semana el Atlético de Madrid y el Valencia. Antes de los asuntos de la Liga, como digo, dos noticias. La primera, el juicio por el Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011.
Bienvenidos al Ciudad de Valencia. En los locales, para empezar, jugarán algunos de los no habituales. Están salvados y llevan toda la semana defendiéndose de las acusaciones de posibles pactos y cobro de primas. Pero ojo a los de enfrente, el Real
Zaragoza. Así sonó en el tiempo de juego en su día. Y hoy Pedro Zamora, ¿qué ha dicho la justicia sobre ese partido?
El juez Manuel Aleix ha absuelto a los 42 acusados del delito de corrupción deportiva y entre ellos a los jugadores Iborra, Ander Herrera o Estuani o al técnico Javier Aguirre. El magistrado ha rechazado que el partido estuviera amañado como mantenía la acusación. En su sentencia, el juez indica que el Real Zaragoza sí extrajo 1,7 millones de euros camuflados en unas supuestas primas para sus jugadores y por eso han sido condenados a 1 año y 3 meses de prisión los exdirectivos Agapito Iglesias y Porquera por falsedad documental. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para determinar que ese dinero sirviera para comprar a los futbolistas del Levante para que se dejaran ganar. La Liga, que era una de las acusaciones particulares, ha dicho en un comunicado que respeta la decisión de la justicia y Sergio Ballesteros, el líder de toda esta trama, según Tebas, ha cargado con dureza contra el presidente de la Liga.
No se sabe muy bien si era abogado, si era vicepresidente de la Liga o era candidato a ser presidente, ¿no? Creo que para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras porque ha estado 5 años haciendo declaraciones, ha hecho mucho daño a mucha gente, es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español.
Esta es la noticia en España. La noticia en el mundo, la hemos conocido esta mañana, la Agencia Mundial Antidopaje sanciona a Rusia durante 4 años. Moscú, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Durísima sanción internacional contra el deporte ruso. La Agencia Mundial Antidopaje deja fuera de todas las competiciones internacionales a los atletas rusos durante los próximos 4 años, incluidos los Juegos Olímpicos. Esta es la segunda vez que Rusia sufre este castigo después de que el Kremlin no haya podido desmentir el supuesto fraude sistemático de los resultados de doping de sus atletas. La sanción, que ahora puede ser recurrida, castiga con mucha dureza a quienes se doparon y a los que no, ya que todos quedan fuera. Y es calificado por los medios rusos como un ultraje con trasfondo político, una manera, dicen, de dejar a Rusia sin uno de sus mejores escaparates, sus victorias deportivas.
Y ahora el fútbol, el gran protagonista del domingo es Joaquín y sus goles.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la leyenda! ¡Gol de Joaquín! ¡Da tiempo a pararla con el pecho y con pierna derecha la aloja en la portería!
Ahí está Alex Moreno, balón interior para Joaquín.
¡Qué golazo!
¡Otro!
¡Qué golazo de Joaquín! Control, se la acomoda y con la pierna derecha al palo largo con rosca.
Joaquín, 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 gol, 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 gol.
Andrés Ocaña, Joaquín es el gran protagonista del Betis 3 Athletic Bilbao 2.
Y no podía ser otro, es el jugador más longevo de la historia en hacer 3 goles en la Liga con 38 años. Estaba feliz, estaba contento, incluso soltando alguna guasa en sus redes sociales, argumentando que había hecho méritos para tomarse una copita detrás del partido y en tiempo de juego hablaba Corro, por ejemplo, de su renovación y de lo feliz que era de estar viviendo este momento.
¿Quién me lo iba a decir a mí con esta edad ya?
Pues, madre mía, yo no me lo creía.
Cuando oye, y no marcó el cuarto de milagro.
Correcto. Ya el cuarto le he dicho, vaya, me lo tenía que haber dejado ya. ¿Qué más?
Oye, ¿cuándo renuevas o cómo está eso?
Yo me encantaría, lo he dicho siempre. Es cuestión de que me llame o que yo lo llame a él, o Pepsi, que nos sentamos y punto.
El otro equipo de la ciudad del Sevilla empató a 1 en Pamplona.
¡Munir! Dentro del área, en la frontal, chuta, ¡qué golazo!
hoyo.
Ha cazado la contra el equipo andaluz Osasuna.
Y creo que tiene...
¡De Chimi!
Osasuna 1, Sevilla 1. Aguanta en la tercera plaza el Sevilla, José Manuel Oliva.
Sí, y la sensación, Corro, es que se escaparon los tres puntos en un partido en el que generó ocasiones de sobra, sobre todo en el tramo final de encuentro. Pero de nuevo la falta de pegada de los de Lopetegui impidieron el triunfo. Ayer De Jong no jugó un solo minuto, pero sí lo hicieron los otros tres delanteros. Chicharito estuvo mal, Munir anotó el único gol del partido para el Sevilla, pero fue de más a menos, y Dabur, que debutó en Liga, dejó algunos detalles, pero tampoco acertó con las ocasiones que tuvo.
De ese partido, Alberto San Pamplona, nos queda saber cómo está Marc Cardona.
Pues la verdad es que el susto fue muy grande. Ha pasado la noche en el hospital. Lo primero que hicieron gran parte de los compañeros fue ir a visitarlo. Se le ha realizado un TAC y pruebas neurológicas con resultados normales. Además, esta mañana se le han realizado pruebas complementarias para descartar algún problema. Todo descartado, y se espera que durante el día de hoy reciba el alta médica, lo cual sería la mejor noticia para todo el osasunismo.
Y así suena el gol del Getafe en Eibar.
¡El gol, 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 gol!
¡Qué bueno!
Gol, gol.
Esa victoria, Gema Santos, le coloca en la quinta posición del campeonato.
Con 27 puntos, empatado con la Real, que está en puesto Champions. Bordalás, el gran artífice de que nos hayamos acostumbrado a ver al Geta tan arriba en la tabla, le dijo anoche a Joseba Larrañaga en tiempo de juego que no es lo normal. También le contó que está feliz en el Getafe, aunque siempre con la idea de mejorar y de entrenar a un grande. Le confesó que aunque el jueves valga el empate, van a salir a ganar al Krasnodar para pasar a 16avos en Europa. Dijo también Bordalás abiertamente que le encanta Carlos Aleñá, que en sus críticas a Yagoba no se refería a él personalmente, sino a todos aquellos que les menosprecian, y es que, como dice Bordalás, Corro, lo que está consiguiendo el Geta es una barbaridad.
La verdad es que es una barbaridad, y bueno, quizás nos hemos acostumbrado, pero no es lo normal. Getafe es un equipo pequeño, con un presupuesto pequeño, y estar jugando dos competiciones en este momento, como es la Europa League, yo creo que el equipo que esté en Liga tan bien clasificado no es lo habitual, y así ha sido históricamente, ¿no? A excepción de los grandes que están habituados y que tienen plantillas para afrontar.
Y del Lega 3 Celta 2, los golazos de Oscar.
¡De Oscar! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol! La falta la hubiera firmado el mismísimo Lionel Messi con la vereda. Oscar le puede pegar, le pega a Oscar. ¡Qué golazo!
Santi Duque, el Lega deja de ser el último de la Liga.
Primera victoria de la era Aguirre, segunda de la temporada para el Leganés ante un rival directo y en una jornada propicia tras las derrotas de Mallorca, Español y Eibar. Oscar Rodríguez fue el gran protagonista, como hemos escuchado, con esos dos golazos, uno de falta y otro de disparo desde fuera del área, y ya es el Chichi del cuadro pepinero con cuatro tantos. El único punto negro fue el sufrimiento en los minutos finales tras perder dos de los tres goles de renta y contra un rival con un jugador menos. Tras el partido, Aguirre reconocía con su sinceridad habitual cómo había vivido esos últimos minutos.
¿Tú cómo pasaste estos últimos 7-8 minutos que daba la sensación que el Celta está llegando y claro, la posibilidad de perder esta victoria que, como has dicho, era tan importante?
Cagado. Estaba cagado. Un día me levantó el Athletic de Bilbao en San Mamés, un 0-3. En el 70-75, me metió 4 goles. ¡Puta madre! Y me estaba acordando en el banquillo, el otro día, Osasuna con 10, también metió 4 goles con ella. Y me estaba acordando de eso, fíjate, estaba cagado.
Y del otro partido de la jornada nos queda el sonido del empate a 0 entre el Valladolid y la Real Sociedad.
¡Uy! ¡Brutal! ¡Pegarle a la pelota! ¡Despeja Salisu! ¡Cuero suelto! ¡Julián José fuera!
Recuerden que el Celta, el Lega y el Español están en descenso. Fuera el Mallorca con 14 puntos. Nos queda un consejo de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar, Corro, porque somos de Berti en Deportes Cope. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera, sin duda. Segundo, porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. Y tercero, porque encima te van a dar 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Apunta, berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mañana comienza la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Barça está clasificado ya como primero, juega en Milán contra el Inter. La noticia de la mañana es que, por ejemplo, Elena Condis, enviada especial a Milán, no viaja Leo Messi. Tenemos problemas con esa comunicación a través del Quantum, a ver si a través del teléfono podemos tener información tanto del Barcelona como del Inter de Milán. Enseguida estamos con ese partido. Antes, en el Real Madrid, que va a jugar el miércoles en Bélgica contra el Brujas, está más pendiente de la enfermería que de otra cosa, porque ya está clasificado, Miguel Ángel.
Sí, Bale protagoniza la buena noticia. El galés entrena desde ayer con el grupo, aparentemente recuperado del edema en el bíceps femoral, y va a estar esta semana ya a disposición de Zidane. Hazard, que aún ha abandonado definitivamente las muletas, espera que consolide el hueso del tobillo para evitar el quirófano, y Marcelo va a intentar echar el resto para llegar al clásico, aunque lo tiene muy complicado. Mañana viaje a Brujas, habrá rotaciones, pesos pesados ni siquiera viajarán, va a reaparecer Nacho, hay árbitro el alemán Tobias Stiele.
El Atlético de Madrid se la juega el miércoles en casa contra el Lokomotiv. ¿Qué noticias deportivas tenemos, Antonio Ruiz?
Bueno, desgraciadamente hay que dar cuenta de dos lesiones, la de Vitolo, que ya informamos en el día de ayer, con una molestia, una lesión de aductores, y hoy se ha sabido, después del parte médico oficial del club, la lesión grave, rotura del ligamento cruzado anterior, de Darío Póveda, el chavalito del filial, que venía compareciendo en la lista de convocados del Cholo, y va a tener que pasar por el quirófano. Por lo demás, se recuperan algunos de los lesionados. Jiménez, a falta del alta médica, está pendiente para ver si puede entrar para ese partido. Xavi y Costa siguen al margen.
El otro equipo que se lo juega es el Valencia. Se la juega mañana en Ámsterdam contra el Ajax. ¿Qué noticias hay en el Valencia, que tiene problemas en la delantera y en la portería, Rafa Villarejo?
Sí, el equipo parte a las 5 menos cuarto rumbo a Ámsterdam. No viaja Cilesen, como dices, y tampoco de última hora Maxi Gómez, por unas molestias en el gemelo. Además, Garay está sancionado y siguen fuera por lesión Kondogbia, Cheryshev, Sobrino, Guedes, Kangin y Piccini. En lo positivo, vuelve Mangalay y entran cuatro chavales del filial: Cristian Rivero, Emilio Bernat, Esquerdo y Pablo González.
Y en el Ajax, José Manuel Segarra, también tienen problemas en la portería.
Así es, las principales dudas del Ajax son las de su guardameta, André Onana, y la del exsevillista Quincy Promes. Está todo el papel vendido en el Johan Cruyff Arena. El entrenador Ten Hag y su estrella Van de Beek están compareciendo ahora. Recordemos que al Ajax le vale el empate para pasar.
Recuperamos esa comunicación vía telefónica con Milán para contar las noticias del Barcelona. Elena Condis, Messi se queda en casa.
Sí, se queda en casa y tres titulares se quedan en casa. El Barça está a punto de volar a Milán sin Messi, sin Piqué y sin Sergi Roberto. Valverde les da descanso en este trámite de Champions, pensando en los dos próximos compromisos, Anoeta y el Clásico. Tampoco viajan, pero en su caso por lesión, Artur Dembélé, Alba y Semedo. La novedad es Ansu Fati, vuelve con el alta, recuperado de sus molestias en el tendón. Van seis del B, además de Ansu. El Barça aterrizará sobre las 5:30 en Milán, donde hace sol y hay 11 grados. A las 7, Valverde y Junior darán rueda de prensa en San Siro.
El que se la juega es el Inter de Milán, que esta mañana ya ha comparecido, han hablado Conte y Godín. ¿Qué se cuenta, Manolo Oliveros?
Así es, Conte no se fía del Barça, de la ausencia de Leo Messi y Godín, que comprende a la afición del Atlético de Madrid en el tema Griezmann, y sobre el Lautaro Martínez, que podría ser sustituto de Suárez. Listo del argentino, que no tiene techo. Está entrenando el Inter desde las 3 de la tarde.
Hay noticia para el clásico del día 18 de diciembre. La ha contado Fouto esta mañana y ya es oficial. El árbitro del partido va a ser Hernández Hernández. En el VAR va a estar de Burgos Bengoechea. Un par de noticias más de la Liga. El sábado se lesionó Tomás Pina, jugador del Deportivo Alavés. ¿Para cuánto tiempo tiene, Roberto Arrillaga?
Para los 4 próximos meses. Las primeras pruebas que se han realizado al centrocampista albiazul han determinado que lo que tiene es una fractura en el peroné. Sin embargo, todavía en el seno del Deportivo Alavés hay temor que en cuanto esa zona se desinflame se pueda encontrar alguna afectación ligamentosa que agrave la lesión y prolongue el tiempo de baja de Tomás Pina. Según ha informado este lunes el Alavés, el jugador albiazul va a ser intervenido esta misma semana.
Después de la victoria del Leganés contra el Celta, el colista es el Español. Y ha llegado el dueño a Barcelona, Quique Iglesias.
Sí, ha llegado Mr. Chen Corrochano a Barcelona y ha ido directamente a reunirse con Pablo Machín, el entrenador, y la cúpula deportiva aquí en la ciudad deportiva del Español. El objetivo, agilizar evidentemente los varios fichajes, tres diría yo, que va a realizar el club en el mercado de invierno. Es colista el Español, una situación, un desastre deportivo que se puede agravar con la lesión esta mañana del delantero, que no goleador, Facundo Ferreira, que podía haberse roto el dedo de una mano.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noticias de lo ocurrido en la segunda división durante el fin de semana, incluido el viernes. Javier Pascual, empezamos por lo que hizo el líder.
Sí, el Elche sumó un punto en su visita al líder Cádiz. El Almería consolida su segunda posición con el triunfo ante el Mirandés, unido a la derrota del Huesca ante un Rayo donde Paco Gémez coge aire. Completa en el playoff el Fuenla, que empató en su visita al Racing, el Girona, que ganó al Lugo con hat-trick de Stuani, y el Zaragoza, que venció en su visita a Riazor, complicando aún más el futuro del Depor y de Luis César. Por abajo, además, corro triunfo del Málaga ante el Tenerife en el estreno de Baraja en el banquillo canario.
Nacho Pla, repaso a la jornada futbolística en primera división femenina.
Nuevo pinchazo del Atlético que hace más líder al Barça. Las culés ganaron 3-0 al Betis, mientras que las colchoneras empataron a 2 contra el Athletic, y 5 puntos separan ya al Barça del Atlético. En la cola de la clasificación, Betis penúltimo y Español, como el masculino, es farolillo rojo.
El evento internacional deportivo de este mes es el Mundial de Balonmano Femenino en Japón. Ha empezado la segunda ronda. ¿Qué hizo España ayer contra Suecia, Luis Malvar?
Pues las guerreras siguen dependiendo de sí mismas para lograr el billete para los torneos preolímpicos de Tokio 2020 tras el empate agridulce a 28 goles ayer frente a Suecia. Mañana a las 10 de la mañana, España-Japón. De ganarlas nuestras a Japón, ya tendrían matemáticamente esa plaza para el preolímpico y casi seguro, digamos, un pie y medio en las semifinales del Mundial, que sería la tercera vez en la historia.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, repaso a la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 12ª en la que continúa el mano a mano por el liderato de la Liga entre Real Madrid y Barça. Los blancos, tras una gran primera mitad, superaron a una de las revelaciones de la temporada, el San Pablo Burgos, y a los de Pesic les salió respondón el Basket Manresa, al que terminaron superando en el último cuarto. Zaragoza sigue de dulce, batió al colista Estudiantes, es tercero con 9 triunfos y acaricia la Copa. El Juventud vio truncada su racha de victorias, se ha quedado en 7 tras caer en Vitoria. Y por abajo, la foto es la misma que hace 7 días, porque desde el 14º hasta el colista perdieron todos, es decir, UCAM, Fuenlabrada, Betis, Manresa y Estudiantes.
Parra Center, Doncic supera una marca de Michael Jordan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con el de anoche, el esloveno suma 19 partidos consecutivos con al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, dejando atrás el máximo de 18 que consiguió Jordan en la temporada 88-89. Doncic acabó con 27 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, pero sus Mavericks perdieron en casa ante Sacramento, en un encuentro que acabó con polémica arbitral por una falta no pitada sobre Luka en el último ataque de Dallas y que podría haber supuesto el empate del partido. Además, los Lakers continúan arrasando. Anoche le metieron 142 puntos a Minnesota, con 50 de Anthony Davis y 32 más 13 asistencias de LeBron James, y aumentan su ventaja en la cabeza del oeste.
Y noticia del mejor deportista español, ya sabemos, Daniel Asenjo, ¿cuándo vuelve Rafael Nadal?
Vuelve el tenis y vuelve Rafa, lo hará en Abu Dhabi, en el torneo de exhibición que se disputa del 19 al 21 de diciembre, preparando ya el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Rafa, exento de jugar cuartos, debutará en semifinales el 20 de diciembre contra el ganador del Medvedev, Chung. Por el otro lado del cuadro, Djokovic espera al vencedor del Tsitsipas, Monfils.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, el producto del tiempo de juego es la conversación sobre la situación que vive en este momento el Atlético de Madrid.
No están en sus números los jugadores. Ni Morata lleva los goles que tenía que llevar, ni la gente del centro del campo se incorpora con goles, ni parece que sea lo de Joao Félix. Vas al mercado de invierno a fichar qué te encuentras por ahí, y encima lo sumas lo de el límite salarial.
Había jornadas que podíamos acusarle de que no generaba fútbol. El día del Barcelona generó ocasiones,
sí.
Contra el Villarreal generó ocasiones,
sí.
Pero no las mete. El problema es que no las mete. Ahora puedes decir si es por la ansiedad, porque están en mala racha, porque lo que tú quieras. El problema del fútbol es más sencillo que todo lo que le hemos vuelto. El problema es que no las meten.
Hay días que no genera, hay días que fallan los de arriba, hay días que se echan en falta el balón parado.
Pero yo no veo una falta de calidad ante el gol como para acudir al mercado. Yo creo que hay que resolver los problemas futbolísticos y psicológicos para llegar al gol.
El Atlético de Madrid ha pasado de tener que explicar por qué se gana jugando mal, censurando y anteponiendo el mal juego al resultado, a tener que explicar por qué no se gana jugando bien. Todos los equipos del Cholo han sido unos equipos con garra, que te mordían, que te presionaban arriba, que te mataban a faltas, que te generaban un estrés en el partido.
Menos,
Y Godín, ahora mismo, nada, yo no creo que sea una cuestión de Godín.
¿Cómo
mira,
que no?
Mira, te voy a explicar por qué no es una cuestión de Godín. Porque el equipo lleva los mismos goles que el año pasado.
Hablo de lo que transmitía.
Esto anoche en el tiempo de juego. Ahora enseguida volvemos a hablar del Atlético de Madrid, que tiene una semana muy importante. Se juega el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. La encuesta del día además pregunta algo relacionado con el Atlético de Madrid. Nacho Pla.
Sí, con el Atleti la temporada pasada, porque a estas alturas del año pasado el Atlético de Madrid tenía 5 puntos más y 8 goles más en Liga. Y te preguntamos si el Atlético echa de menos a Antoine Griezmann. Pues un 67% piensa que sí, que el Atlético de Madrid extraña a Antoine Griezmann. Un 33% piensa que no.
Qué bonita palabra, extraña. Te extraño, Nacho Pla.
La nostalgia.
La nostalgia. Bueno, vamos a ver qué nostalgia tiene Pedro Martín. Greto Pedrito, hola, Reto, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya saben que, por si han estado perdidos, que se ha autodenominado Greto Martín, porque es un activista contra...
Greto Martín.
Ah, Greto Martín, perdona, porque eres un activista contra el VAR, ¿no?
Sí, sí, sueco, activista contra el VAR. Sí. Por eso es Greto Martín.
Es una genialidad, Martín.
Porque Martín somos españoles.
Bueno, Greto, escucha, Greto, ¿qué te has imaginado esta semana?
Pues bueno, esta semana, como hay ya muchas comidas de empresa,
sí.
Pensando en la Navidad, por ejemplo, la sección de deportes de la cadena COPE es esta semana,
sí.
Pues una empresa hay que buscar. Una empresa que es anunciante en tiempo de juego.
Ah, un anunciante de tiempo de juego.
De tiempo de juego, sí, una empresa. Pues entonces... Y ese anunciante es una empresa española.
Es una empresa española.
Española.
Vale.
Muy española.
Esta es la primera pista de la semana. Greto, cada vez me tienes más confundido, ¿eh? Porque...
Claro, sí, sí, sí. Es que Greto es sueco, entonces...
Greto y los garbos.
Greto y los garbos. No sé por dónde vas a salir.
Es que Greto es sueco, entonces pues tal. Entonces,
sí, sí, vale.
Tiene sus cosillas, el hombre.
Muy bien, escriban mejor Reto Martín, ¿eh? Porque así no es Reto Pedrito. Reto Pedrito. Bueno, un abrazo, vale. Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Venga, buscamos esta semana una empresa que se anuncia en tiempo de juego. Enseguida, señores, vamos a hablar del Madrid, del Getafe, del Leganés, pero mucho del Atlético de Madrid, que esta semana se juega el pase a los octavos de final. Venga, todos al 106.3.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You do.
Saludo a Guille Usquiano, quien que es estar los lunes.
¿Qué tal?
Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Coro? Muy buenas.
¿Qué tal la vida? ¿Qué has hecho el fin de semana? Mucho fútbol, ¿no?
Pues fíjate, más que nunca, porque al final en tiempo de juego he hecho tres partidos el
¿Tres
fin de
partidos?
Semana.
A ver si Paco te está explotando, ¿eh?
No. Es poco habitual, pero encantado. Dice el Barça, dice el Atleti, luego en la tele, como siempre.
¿De Italia qué has hecho? ¿Que te he oído de pasada algún partido?
De Italia hice el Milan ayer.
El Milan, ¿no?
Milan ayer, el PSG el sábado. Esto es un no parar.
Sí, sí, la verdad es que no te puedes quejar. Y de observador internacional está Carlos Miquel. Puede hablar de cualquier
Hola,
cosa, la que te apetezca. Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. La verdad es que bien. Estábamos hablando ahora un poquito, bueno, preparando COPEGP, que sabes que va a estar esta tarde en todos los sitios de podcast más prestigiosos del país. Y, por supuesto, hablando también y viendo las condiciones que tienen que llevar los... que tienen que respetar los participantes de la CAN en Arabia Saudí, que es una cosa bastante... curiosa. No hay nada normal, es todo bastante lógico.
Los periodistas también, ¿no?
Los periodistas también. Pero no se exige, por ejemplo, llevar velo a las mujeres, que había una duda en el ambiente. Eso no se exige. Y luego hay otra cosa que se derogó en septiembre, que las parejas no casadas van a poder alojarse en la misma habitación de hotel. Hasta septiembre no se podía, aunque fueras extranjero.
¿Pero solo en este evento o cualquiera?
No, en cualquiera. Cualquiera ya se puede.
O sea, con el 2020, ya, aunque no estés casado, puedes compartir habitación.
Puedes compartir habitación, efectivamente. Eso sí, también dicen que no se haga mucha expresividad de cariño.
Efusiva,
público,
¿no?
Mucha efusividad, claro, no. O sea, darse la mano, mejor no. Bueno, algunos consejos de lo que es un...
Va a coincidir con la Supercopa de España, me dijiste, ¿no?
Sí, es un poco antes. Bueno, coincide en el tiempo. Es el día 5 cuando empieza, el 8 empieza la Supercopa. Y sí, va a estar a la vez. Fíjate que el combate de los pesos pesados ha sido en Arabia Saudí.
Sí,
todo es en Arabia Saudí.
Se están gastando la pasta.
Claro, se rumorea que en el Dakar son 15 millones de euros lo que pagan. Que es mucho más de lo que pagaban en Sudamérica. Es decir, que, y son 5 años. Más súmale lo que paga cada inscrito. O sea, es un negocio importante, la verdad.
Acabo de ver ahí unas imágenes, creo que ha sido en la Sexta, de Carlos Sainz, padre, que estaba... escurriendo una camiseta, ¿no la has visto?
Sí.
Escurriendo una camiseta que
tremendo,
estaba haciendo bici y
en la sauna.
Y llena la pileta de
sí,
del
sí, sí, es una burrada. Es increíble.
¿Cuántos años tiene Carlos Sainz?
Carlos Sainz son 57.
57.
Y es increíble, yo como le veo en los circuitos, cuando está en Australia, ya ha hecho el Dakar, se relaja. Entonces, digamos que está un poquito más. Pero empieza septiembre y el tío se pone fino. Y efectivamente. Es que Carlos Sainz necesitaba un circuito de karts, pues se lo hizo. Quería un gimnasio, pues lo hace también.
Tiene
lo
esa
compra.
Suerte en la vida.
Tiene esa suerte, pues oye, pues muy bien. Bien, bueno, bien que hace.
Se han estado muy perdidos el fin de semana. Les recuerdo, Real Madrid 2 Español 0, Villarreal 0 Atlético de Madrid 0, Eibar 0 Getafe 1, Leganés 3 Celta 2, porque el Atleti no ha ganado. Si no, a lo mejor hubiera sido la primera vez esta temporada que los 4 de Madrid han ganado. Ya saben que el Barça y el Madrid tienen 34 puntos, el Sevilla 31, la Real y el Getafe 27, vaya temporadón de Bordalás. Y luego el Atlético de Madrid tiene 26. El Atlético de Madrid es séptimo, está empatado con el Atlético de Bilbao y con el Valencia. En segunda, el viernes, el Racing 2, Fuenlabrada 2 y el Alcorcón 1, Oviedo 3. Y el sábado, Huesca 0, Rayo Vallecano 2. Es cuarto el Fuenla, está a 3 del ascenso. Es décimo primero el Alcorcón, está a 5 de la promoción. Es décimo tercero el Rayo, a 6 de la promo. En la Liga Iberdrola, la Liga Femenina, Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 2. Rayo Vallecano 3, Granadilla 1, Sevilla 1, Madrid 0 y Tacón con 2, Español 1. El Barça tiene 31 puntos, el Atlético de Madrid tiene 26, le saca ya 5 el Barcelona. Y en baloncesto ganó el Madrid 104-93 al San Pablo Burgos. Es líder, 10 victorias, 2 derrotas, empatado con el Barça. Se ha lesionado Felipe Reyes, una lesión muscular ayer durante el partido, a ver para cuánto tiene. Estudiantes perdió 67-85 con el Zaragoza, el esto es colista. Y el Fuenlabrada perdió en casa 70-81 con el Valencia. El jueves hay Euroliga para el Real Madrid. Real Madrid, Olympiacos, el partido del conjunto blanco en la gran competición europea. Está Miguelito Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Una semana muy tranquila para el Real Madrid, aunque juega Liga de Campeones, ya clasificado. No tiene opciones de ser primero, va a ser segundo. Está bien colocado en la Liga, a la espera del partido contra el Valencia. Está un poco centrado todo en a ver a quién recupera, si es que puede recuperar a alguno de los que están lesionados de un poquito de duración, ¿no?
Sí, esta semana Zidane va a poder contar ya con Gareth Bale, vamos a ver si viaja mañana a Brujas o no. Lleva 2 entrenamientos con el grupo, recuperado de ese edema que sufría en el bíceps femoral de la pierna izquierda. James ya realiza carrera continua sobre el césped, todavía le queda. Marcelo va a intentar llegar al clásico, tiene una rotura de grado 1 en el sóleo, pero lo tiene complicado, descartado para Mestalla. Y después Hazard, que no ha abandonado todavía definitivamente las muletas, que está intentando que ese hueso poco a poco se vaya solidificando para intentar evitar el quirófano. Así que así estaba el patio. Y luego dos decisiones importantes, pensando más que en Brujas, en Mestalla. Casemiro ha percibido, y luego a ver cómo resuelve el entuerto del lateral izquierdo, porque recordemos que Mendy fue expulsado contra el Español, que Marcelo no llega, y por lo tanto, por ejemplo, Nacho, que va a viajar a Brujas y va a reaparecer, va a ser titular, podría ser una de las alternativas por las que podría apostar Zinedine Zidane.
Tú, Guille, guardabas a Casemiro en el partido contra el Valencia. Yo creo, mi opinión es que no lo va a guardar.
Yo creo que tampoco. Si lo hubiera querido guardar, se hubiera forzado la tarjeta amarilla en Mendizorroza para que se perdiera el del Español. Yo creo que Casemiro está tirando hasta que vea la quinta. Y no se mide, además. Quiero decir, es un jugador inteligente y yo creo que sabe cuándo tiene que hacer falta o no. Pero que si hay una jugada contra el Valencia donde tiene que hacer falta de amarilla, la va a hacer.
Y luego está la duda de...
Yo creo, yo creo que Casemiro buscó la amarilla en Mendizorroza. Lo que pasa es que no la vio.
¿Y en el partido del sábado?
En el partido del sábado yo creo que va a jugar como tú. Y a mí, sinceramente, aunque los tres puntos son iguales en un campo o en otro, me parece una temeridad arriesgar a Casemiro.
Y luego, como dices, está lo del lateral izquierdo. ¿Qué hacer con el lateral izquierdo? ¿A quién poner, no?
Pues mira, yo en el partido de Brujas haría pruebas, porque al final sí, te juegas dinero y prestigio, pero no hay nada más en juego. Y entonces, tiene dos cosas que corregir el Madrid por si algún día faltan. Una es el sustituto de Casemiro, que no está claro. De hecho, yo creo que el día que falte en un partido importante, la única opción que veo es Valverde-Cross, doble pivote. ¿Por qué no probarlo en Brujas? Que es un partido que si pierden no pasa nada. Y luego el lateral izquierdo. Si está bien Nacho, me imagino que será él. Pero si no, Militao, que jugó el otro día unos minutos al final, puede ser una opción. Pero quiero decir, no tiene que esperar el Madrid a que pasen las cosas para tenerlas probadas. Porque luego va a llegar el Camp Nou, el partido más importante, y va a tener que poner algo que no lo ha hecho nunca antes. Pues aprovecha ese partido de Brujas para probar cosas que luego te pueden venir bien.
Sí, yo creo que de lo que hagamos en Brujas, contra el Brujas, Miguel, puede haber una pista, ¿no?, para el sábado contra el Valencia, ¿no?
Hombre,
para
si
el
Nacho
fin de
juega...
semana, el partido es el domingo, perdón, el partido del Valencia
si
es el
Nacho,
domingo.
Si Nacho juega de lateral izquierdo en Brujas, yo creo que está probando evidentemente Zidane esa alternativa, ¿no? Recordemos que Nacho lleva más de 2 meses de baja, cayó contra el Galatasaray, a ver qué sensaciones tiene. Y si no juega Nacho y, por ejemplo, los centrales son Militao y Nacho, pues yo aquí ya empezaría a valorar a lo mejor la posibilidad de jugar, como hizo en un partido en el Bernabéu esta temporada, a Odriozola y a Carvajal, ¿no? Ten en cuenta además eso, que Mendy no puede jugar y que probablemente Mendy le pueda tocar jugar en el Camp Nou si Marcelo, como digo, que va a andar muy muy justo, no llega a tiempo.
La otra discusión a futuro es qué pasará en el Clásico, ¿no? ¿A quién pondrá? Hay que ver qué pasa contra el Brujas y contra el Valencia, no sea que pase algo peor para el Madrid, pero es evidente que hay una discusión ahí a futuro entre cuatro centrocampistas o un jugador más de ataque. Di, Carlos.
No, yo desde la distancia lo que veo es que si en el estado de forma tiene el tridente del Barcelona, lo normal es que se lleve 3 el Madrid del Camp Nou tranquilamente.
¿Te pones en lo peor, Carlos, o qué?
Sí, yo creo que sí, porque...
Sí, pero bueno, porque te pones así ahora.
No, porque...
¿Por qué le vas a dar esta mala comida a la gente del Madrid?
Que no, pero que son 3 contra Benzema. Es decir, el Madrid quien mete en gol, Benzema. Y luego algunos que van por ahí satélites.
Sí, no paran de marcar los defensas ahora.
Sí, bueno, sí, van a marcar los defensas contra el Barcelona.
O sea, que ya esto, o sea, ¿estás peor que Aguirre en el final de partido de ayer o qué?
No, yo es que veo a Messi en un estado... tan perfecto.
Messi, hay que decir una cosa, Messi le hace goles al Madrid, es uno de los equipos a los que le hace goles, eso es evidente, que le hace goles, pero ¿confía en la gente del Madrid o no?
Sí, no, si confío en que jueguen bien y el típico discurso que
al final 3-1,
mejor,
¿no?
Pero 3-1 para casa.
No. Miguelito, ¿cómo está el madridismo militante, eh?
Bueno, yo solo recuerdo que Zidane, de momento, como entrenador, no ha perdido en el Camp Nou.
También te digo una cosa,
pero
muchas veces cuando estos partidos, cuando se ve a un favorito claro, o sea, que a lo mejor es más favorito el Barça, que juega en casa, pasa también al revés, que el que va como menos favorito da la cara. Oye, de Hazard, que la imagen que vimos del golazo es tremenda, con Hazard en muletas, contó Melchor el sábado que el Madrid se estaba planteando que pasara el tiempo y ver si tratamiento conservador o si había que meter ahí el bisturí.
Sí, lo contó el otro día Melchor durante la retransmisión en tiempo de juego. El Madrid lo que está esperando, los servicios médicos, es que se consolide ese hueso del tobillo y en ese caso que Hazard esquive el quirófano. Si no hay mejoría, si sigue todo igual, pues igual tiene que ser intervenido quirúrgicamente y evidentemente ya no estaríamos hablando pues de cuando vuelva a la Champions a mediados de febrero o parece poco probable, la Supercopa de España a principios de enero, ¿no? Así que hay que ir viendo la evolución. El otro día esa imagen de nuestros compañeros del golazo llamaba la atención, Hazard abandonando el estadio en muletas. Me cuentan que todavía no los ha abandonado definitivamente, que hace parte de su vida sin las muletas, y vamos a ver cómo va evolucionando el belga, porque aparte de todo eso, tiene que volverse a poner a punto. Le costó mucho a principio de temporada y ahora que había cogido vuelo, pues la lesión le ha llegado en el peor momento.
Muy bien, ¿hay noticias sobre el caso Benzema-Valbuena?
Sí, malas para Benzema, y es que el Supremo francés ha rechazado el recurso que presentó Benzema, así que a ver qué pasa. Probablemente tenga que sentarse en el banquillo de esta instrucción francesa que, recordemos, le acusa supuestamente a Benzema de un chantaje a su compañero de selección Valbuena.
Mañana hablamos desde Bélgica. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro, de nuevo?
Le voy a preguntar a Javi Gómez antes, que ha estado en el entrenamiento del Atlético de Madrid, si hay alguna noticia trascendente de lo que hayas visto. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, lo que hemos visto ha sido puntería hoy. Han estado como media hora ensayando disparos a puerta y tras ello lanzamientos de penaltis.
¿Lanzamientos de penaltis?
Lanzamientos de penaltis, sí.
No hay ninguna eliminatoria así.
No, pero cercana. Bueno, querrá tenerlo presente.
Sí, sí, bueno, pues está bien ensayarlo todo. Bueno, de Vitolo has dicho, Antonio, que ¿cuánto tiempo va a estar fuera?
Bueno, tiene un problema en los aductores. Ayer daban cuenta de ese parte médico, yo creo que 2-3 semanas, dependiendo de cómo sea la rehabilitación y cómo él evolucione, y que se habla mucho siempre pendiente de la evolución del futbolista, pero me imagino que más de 3 semanas no creo.
Y luego, esto del chaval que había aparecido ya en el primer equipo, el delantero, Póveda, del Atlético de Madrid, ¿qué le ha pasado este fin de semana?
Pues nada, tiene con el B, se ha producido una rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha, ligamento cruzado anterior, rodilla derecha. Bueno, le van a operar y estamos hablando de mucho tiempo de recuperación. Una pena, porque el chico no solo venía contando para el Cholo en las convocatorias, sino que, a tenor de todos los que le conocen bien, era un jugador que en breve podía tener minutos y que podía, bueno, focalizar un poco de nuevo la ilusión de la gente del Atlético de Madrid, pero bueno, ahora hay que desearle, y lo ha hecho además el club a través de un tuit deseándole todo el ánimo, toda la fuerza y la recuperación más pronta posible para un chavalito que, bueno, que es muy joven y que estas lesiones, siendo tan joven, tiene mucho tiempo de margen. Pero no deja de ser una mala noticia, porque el chaval, insisto, estaba yendo con el Cholo Simeone a los partidos, convocatorias, y había jugado ya algunos minutos.
¿Cómo está Garcés, Borja Garcés?
Bueno, Borja Garcés ya está de vuelta, ya está con el filial, ya el otro día tuvo la oportunidad de ir convocado con el filial, y pendiente también de qué momento se le puede echar mano, pero también es un 9 que antes de lesionarse representaba, de la misma manera que Poveda, una ilusión grande por alguien que pueda hacer gol ahí arriba, ¿no? Porque también te cuento que el otro día dimos la noticia a Timo Werner, que está, yo creo que, muy cocinado para el verano. Además, me consta que al Cholo Simeone le encanta, por alguien cercano a mí, que el otro día tuvo la oportunidad de contactar con él en persona esa noticia. Y la dificultad es ahora traer en invierno a nadie, no solo a Werner, por el límite salarial, sino porque también de fondo hay una encrucijada ahí, no explícita, entre el consejo y el vestuario. El consejo entiende que ya ha hecho todo el esfuerzo con la plantilla actual para que haya resultados, y el vestuario a lo mejor entiende que necesita un refuerzo de invierno.
O sea, el consejo no quiere, el vestuario sí.
El consejo entiende que el esfuerzo ya lo ha hecho.
O sea, Gil Marín no, Simeone sí.
Y el vestuario, a tenor de lo que viene pasando, y más ahora con esta lesión de Poveda, que era un chavalito que estaba ahí arriba y tal, entiende que a lo mejor sería conveniente reforzarse.
Bueno, vamos con las castañas. Nivel de preocupación pasado una semana de Antonio Ruiz con el Atlético de Madrid, del 1 al 10. El otro día me dijiste un 4.
Sí, no, te dije, pero el otro día no sé qué me preguntó también, pues sí. Si peligró a la Champions, no peligra. Yo creo
la no, te digo en la Liga. Del
nivel
1 al
de preocupación,
sí.
Un 5.
Un 5, hemos subido un punto, ¿no?
Sí, hemos subido un punto, pero no porque haya brotes verdes, sino porque yo creo que este equipo al final siempre acaba recuperándose y rehaciéndose, compitiendo como lo ha hecho.
¿Más por el historial que por la sensación o qué?
Sí, más por el historial. Vale. Más por lo que nos tienen acostumbrados que por lo que estoy viendo.
Vale. Guille, te quiero escuchar. ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Qué crees que le está pasando?
Bueno, a ver, yo no creo que sea grave la situación, porque el equipo compite bien siempre, está en todos los partidos, pero es verdad que donde antes acababa ganando 0-1 con pocas ocasiones, pero manteniendo su portería cero, pues ahora creo que ha perdido contundencia en las dos áreas. No tiene gol o tiene poco gol, y atrás le generan ocasiones. Incluso Oblak, que parecía indestructible, pues ha fallado alguna vez. Así que creo que es una situación reversible, incluso sin fichar, con la plantilla que tiene, pero es verdad que no está siendo como el de las otras veces y al final se van escapando puntos, que no es un drama empatar en Villarreal, como no fue un drama empatar en Granada, como no es un drama perder con este Barça que tiene una genialidad de Messi, pero al final si sumas todo, pues está séptimo en la clasificación.
Ha empatado mucho en la Liga, muchísimo en la Liga. Voy a ver los empates que tiene el Atlético de Madrid.
Creo que son 8 de 16.
8 empates. 8 empates. Eso es bueno, muchísimo.
Peor racha en toda la historia en cuanto a goles conseguidos, por ejemplo.
16 goles a favor. Tiene menos goles en total que el Barça en casa. O sea, el Barça tiene más goles en casa que el Atlético de Madrid en total. Estamos preguntando hoy si echa de menos el Atlético de Madrid a Griezmann. Con los datos en la mano, el año pasado a estas alturas tenía 5 puntos más. Y creo que ocho goles más. Y creo que ya había hecho Griezmann 6 goles. ¿Tú le echas de menos, Antonio, a Griezmann?
Bueno, yo hasta diciembre, efectivamente, Griezmann había hecho 5 goles, creo, en Liga. Con lo cual, se le echa de menos porque es un hombre que garantizaba goles, no sé cuántos, pero garantizaba goles y los hacía. Pero por la sensación de necesidad, como futbolista, como persona, yo creo que no. Yo creo que el Atlético de Madrid se ha quitado un futbolista que no quería estar aquí. Ahora, eso sí, no ha repuesto con otro futbolista que haga los goles que hace él.
¿Tú le echas de menos, Guille, a Griezmann?
Sí, hombre, es un jugador que ganaba partidos, es verdad. Joao Félix el otro día me gustó mucho en Villarreal, por cierto, pero todavía no está a ese nivel, aunque creo que puede llegar incluso a superar el nivel de Griezmann. Yo echo de menos otras cosas. Echo de menos que los laterales, que a principio de temporada subían mucho y ya no suben tanto. Centrocampistas que tienen gol, todos los del Atleti llevan 3 goles entre los 4 titulares. Y luego que el Cholo, en algún momento, me sigue pareciendo poco valiente. El otro día, cuando podía ir a por el partido, quita a Héctor Herrera y en vez de meter a Lemar o a Poveda, que tenía el banquillo, mete a Llorente, que está bien para aguantar un empate, que no está mal empatar en Villarreal. Pero, hombre, si quieres ir a por el partido, pues a veces puede ser un poco más valiente.
Bueno, mañana mucha Champions porque se la juega el Atlético. Recuerdo que tiene que ganar o hacer lo mismo que haga el Leverkusen contra la Juve. El rival del Atlético no se juega nada, que es el Lokomotiv de Moscú. Así que mañana hablamos. Antonio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Muy bien. Saludos.
Hasta luego. Venga, ahora el Geta y el Lega.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
No sé qué me dice el Observador Internacional, que me dice unas cosas.
Sí.
¿Qué dices?
No, que a ver, típico debate lamístico se podría hacer.
Sí, has oído tú en la calle hoy.
¿Eh?
Has oído tú en la calle.
He oído yo en la calle, que... Sí. ¿Qué prefieres? ¿Si ir tan mal como está yendo el Atleti en la Liga o ganar de goleada en pretemporada cuando
el 7-3 al Atleti? O la situación ahora de la Liga.
Y alguno diría que el
7-3. Pues sí, pues, oye, cada uno tiene su opinión en la vida.
No, claro.
¿Eh? 7-3, pues no, es un 7-3.
Claro, es que está muy
y
bien.
A lo mejor hay tiempo ahora para remontar. No,
claro.
Sé,
no, iba a remontar el Atleti.
Gemma Santos, hola Gemma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Está como un tiro, es el Getafe, que ayer ganaba en Ipurúa, Eibar 0-1 con gol de Ángel. Se ha puesto quinto, empatado a puntos con la Real, y encima está un pasito, el jueves lo sabremos, si se mete en la siguiente ronda, le hace falta solo empatar contra el Krasnodar. Y anoche estuvo Bordalás en el tiempo de juego con Joseba Larrañaga, hablando un poco, por ejemplo, de este futbolista del que habéis hablado, Elena y tú, que es Aleñá, pues viendo la respuesta de Bordalás, es evidente que le quiere.
Me gusta mucho ese futbolista. ¿Quién no le gusta a ese jugador? Un jugador del Barça, un jugador con muchísima calidad, con llegada, que tiene gol y que, bueno, en un Fútbol Club Barcelona pues es difícil, no para él, para cualquier jugador, ser titular. Es un jugador que me gusta.
Esto ya lo hemos contado, Gemma. Depende mucho también de las apetencias de Aleñá, ¿no?
Sí, claro. Depende del jugador y depende de que el Getafe pase de ronda. Lo ha dicho Bordalás, lo ha dicho el presidente públicamente. Hombre, lo tiene bastante a mano porque recordamos que le vale el empate el próximo jueves para pasar a 16avos de final. Y también a mí me gustaría ver dónde va a colocar Bordalás a Aleñá, porque hablándolo con Guilluzquiano, por ejemplo, sería buscarle un sitio a un jugador para el que no existe puesto en el Geta, porque claro, el Geta no tiene interiores, tampoco cree en la figura del número 10 Bordalás, pero bueno, sin duda, como bien dice, como para decir que no a Carles,
¿dónde le pondrías tú,
a Carles Aleñá?
Aleñá, sabiendo que más o menos en Massimovic Arambarri es un pasillo de seguridad de Bordalás, ¿dónde le pondrías?
Pues el otro día lo hablaba con Paco en tiempo de juego, tirado a la banda, pero es verdad que no tiene un sitio correcto, no tiene esa posición en el Getafe, ni, como dice Gemma, ni de interior ni de media punta. Así que tirado a la banda, currando mucho, que eso le va a fortalecer. aunque no es su sitio, pero bueno, la calidad que tiene creo que le puede...
Hombre, tener. Aleñá si viene aquí, antes tiene que hablar con Bordalás y que Bordalás le diga, vas a jugar, porque si no Aleñá no se viene del Barça al Getafe a no jugar.
Pues yo de inicio lo veo difícil, ¿eh?
Lo dijo Elena que le faltaba hablar, que le constaba que le faltaba una conversación con Bordalás, pero bueno, ya la has escuchado públicamente a Bordalás, está deseando tenerle, además el Getafe fue uno de los primeros clubes en preguntar.
Hombre,
por
es
él.
Un fichajón, una gran incorporación. ¿Qué dices?
Y para él, sí, también revulsivo, para él también revulsivo. Sí, y venirse al Getafe.
Que digo, Guille, que tú eres bordalasista de mucho, toda la vida, no ahora, y está haciendo una temporada y media increíble.
Pero mira, yo lo he dicho mucho con el Cholo también. Lo que más me impresionó del Cholo fue no que llegara al nivel que ha demostrado el Atleti, sino que lo mantuviera en el tiempo. Y con Bordalás me pasa un poco lo mismo. Una temporada puede ser, pero ya que lo repita teniendo competición europea, me parece que tiene un mérito brutal.
Estaba hablando esta mañana que él firmó 3 años, ¿no? Firmó Gema. Bordalás.
Sí, la renovación.
Fueron 3 años, me parece, sí.
Sí, bueno, entonces se cumplía.
Eso me dijo a mí el presidente, no sé si es la verdad, pero me dijo 3 años, me parece que me dijo 3 años.
Bueno, sí, sí, se hizo público el acuerdo 3 años, de la renovación.
¿No? Digo
sí,
que,
sí.
Que si repite otro año en Europa, a ver quién aguanta a Bordalás en el Getafe.
Pues será muy difícil.
Eso se pensaba el año pasado también. Y
sí,
mira cómo
bueno,
al final
pero 2 años
se
seguidos es difícil, ¿eh?
Yo creo
que depende de los banquillos que se queden libres.
Será difícil que no llegue una oferta importante, o de España o del extranjero.
Bueno, porque es que no es solo que te vean aquí, sino claro. Lo que te ven fuera, que estás haciendo. Bueno, pues
bueno, ya contamos el interés de la Roma por él este verano.
Sí, digo que todo pendiente de lo que haga el jueves el Getafe, porque ese es un punto de inflexión en la temporada. ¿Alguna noticia deportiva para ese partido?
No, nada, solamente estar pendientes de lo que va a pasar en invierno con Enric Gallego y con Raúl Carnero, que sabes que por decisión técnica no cuentan con Bordalás. Ayer dejó entrever, cuando le preguntó Joseba por los 3 pedazos de delanteros que tiene, que llevan 15 goles en Liga, Molina, Ángel y Mata, que ellos entienden a la perfección lo que les pide, que ellos entienden perfectamente lo que les pide, que cumplen muchísimo con su trabajo. A mí me consta que Enric Gallego entrena muy bien, pero al no meter en esa ecuación a Enric Gallego, me parece a mí que está la puerta más que abierta para el catalán.
Gracias, Gemma. Mañana hablamos. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Segunda victoria del Leganés esta temporada. La primera la consiguió Zambrano contra el Mallorca y ayer se llevó una alegría a Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Victoria muy sufrida, a pesar de la ventaja que había adquirido en el marcador. Se puso 3-0 contra el Celta y terminó 3-2, pero primera victoria de Javier Aguirre.
Sí, lo venía mereciendo. Anoeta hizo méritos, por lo menos, para sacar aquel punto. Mereció más contra el Barça y también contra el Sevilla. Ahora vamos a escuchar a Aguirre hablando eso, de merecimientos, victorias sufridas y derrotas inmerecidas, pero desde luego, Óscar Rodríguez, absoluto protagonista ayer del partido, ese golazo de falta, luego el gol desde fuera del área. Ya es el máximo anotador del Leganés esta temporada, importantísimo el jugador de los Naval Morales, esa imagen sólida del Leganés en la primera parte, de tener mucha hambre, de ir a por el Celta, y luego el único punto negro, ese sufrimiento que parecía innecesario al final. Después del 3-0, llegó muy pronto, el Lega se relajó, otra vez encajó a balón parado y llegó el tanto de Iago Aspas, que puso todo en un brete. Bueno, vamos a escuchar a Javier Aguirre hablando de eso, de que el equipo había merecido más, pero que por fin llegó la victoria.
Metes caña, les haces así, les sesiones dobles, entrenas, gimnasio, pim, pam, pim, y pierdes, y pierdes, y pierdes en puta. Este míster no funciona. Entonces, es un refuerzo de decir, bueno, miren, hacemos esto porque pasa esto, ¿no? Que el Barcelona fue mejor, pues nos ganó, no sé si fue mejor, pero nos ganó. Que el Sevilla fue mejor, pues no lo sé, pero nos ganó. Entonces, no me sirven esas derrotas dignas, no me sirve esto. Prefiero ganar sufriendo que perder esto con mereciendo más. Al final, los números son los que mandan. Lo otro es puro pico.
Hombre, claro, tiene razón. Oye, qué bueno es Óscar Rodríguez, ¿eh? Óscar es muy bueno, muy buen futbolista. Metió dos golazos ayer.
Un golpeo de balón tremendo.
Ahí hizo, no sé si con qué gol os quedáis. El primero lo firmaría Messi. El segundo es muy difícil también.
Necesita más regularidad. Y la gente que no le ha visto mucho y solo ve los goles piensa que está haciendo más de lo que hace, pero necesita encadenar varios partidos consecutivos. No te digo marcando, sino teniendo más peso específico en el equipo. El viernes visita el Leganés a Garitano y a su Alavés, y luego viaja hasta Andorra. Faltará todavía un partido más para terminar el año, pero desde luego el Lega necesita estos puntos de antes de Navidad.
Que ha dicho Aguirre que hoy ha sido un gran día para él, después de la solución de
Sí, ha dicho que se alegraba porque siempre creyó en su inocencia y que se alegraba también porque su familia había sufrido bastante.
¿Cómo está papá?
Mejor, recuperándose.
Un beso para Luis Ángel Duque, que está ahí con chapa y pintura. Gracias, Santi.
A ti.
Bueno, noticias del baloncesto, del Real Madrid, del estudiante del Real Madrid. Otra vez 104-100, más de 100 puntos, otra vez en el Wizzing Center, Pilar.
Buenas tardes. 104-93 frente a un San Pablo Burgos, que es verdad que salió bastante despistado en el arranque, pero el Real Madrid anota 55. Especialmente brillante en ataque estuvo Trey Hopkins, un hombre que, bueno, pues ha llevado sus plazos de puesta a punto y ayer anotó 27. Y este es Pablo Lasso, el técnico del Real Madrid, hablando de la lesión de Felipe. Ya os adelanto que hoy no es día de pruebas, probablemente mañana, sino el miércoles.
En principio
es una lesión muscular y bueno, seguro que va a tener que parar un tiempo. Hasta que no hagamos pruebas no podremos decir, pero sí que de inicio está roto. Muy mala suerte porque él llevaba entrenando bien un par de semanas y pensábamos que hemos ido con mucho cuidado para que él entrara bien. Creo que le ha hecho un huevo en primer tiempo, pero bueno, se ha roto y vamos a ver cuánto hay que hacerle pruebas.
El que en principio puede volver mañana a los entrenamientos es Sergio Llull, ya recuperado de una lesión, si no idéntica, al menos bastante parecida a la del capitán del Real Madrid. La nota negativa, una semana más, el Movistar Estudiantes cayó en casa estrepitosamente frente al Básquet Zaragoza y este es su capitán, Edgar Vicedo, al que había que preguntarle si como capitán echó en falta un gracias en el comunicado de Darío y si la situación económica está afectando en el parque.
Bueno, eso es una cosa que no voy a hablar, porque bueno, no prefiero no meterme en eso. Nosotros no estamos pensando en lo que pase al final dentro del año que viene, ¿no? Al final, como nos pongamos en eso, pues estamos jodidos. Entonces, bueno, tenemos que estar mirando este año, estar mirando este momento y bueno, ganar, necesitamos ganar.
Esta es la necesidad de Estudiantes, que recordemos es colista con 3 victorias en 12 jornadas. También perdió el Fuenlabrada el sábado
con el Valencia, así que mala jornada para Estudi y para Fuenlabrada. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Muy bien, Guille. Muchas gracias por
a
acompañarnos.
Como siempre.
Estar los lunes aquí. Y Carlos, aquí te dejo contando cosas luego con el podcast, ¿vale?
Sí, ahí estaremos.
Venga, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extreme Puro Extremadura.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, he acabado mi carta a los Reyes. Me pido una camiseta de Doncic y unas botas de Joaquín. Los hombres del fin de semana. ¿Qué tíos? Los dos con esa cara, esa alegría, ese buen rollo. Ese demostrar al mundo que se puede ser grande sin necesidad de ser un malaje. Sí. Joaquín superó a don Alfredo en ser el hombre de más edad capaz de hacer un hat-trick en la Liga Española. Y Doncic a un tal Michael Jordan. Y Stefano y Jordan, dos piernas. ¡Oh! Joaquín Doncic podría ser el nombre de mi próximo nieto. Hermano de María Vinicia, por ejemplo. ¡Oh! ¡Qué
grande! Grande Guas. Bueno, 8:30. Manolo Lama y Carlos Sáez en la linterna para contarles cómo están sucediendo las cosas del deporte. Y a las 11:30, @partidazo_cope con Juanma Castaño, el programa deportivo líder de la radio deportiva nocturna. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.